En la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Ángela Garzón, quien fuera concejal de Bogotá y que es jefe de debate de la campaña de Carlos Fernando Galán. Doctora Garzón, gracias por estar en Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos, un gusto saludarlo, un saludo a Alejandro, a todos los compañeros de mesa, Carolina, Mauricio, Aurelio, y un saludo muy especial a toda la audiencia.
Se encuentra con nosotros Carolina Villegas, también concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Doctora Villegas, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo especial también a Mauricio, Alejandro, a Ángel, a Lirio, a todos los invitados de esta mesa esta noche. Y a los oyentes.
Nuestro otro invitado es Mauro Toro, representante de la Cámara por la Alianza Verde. Doctor Toro, bienvenido a este programa.
Doctor Iraragorri, un saludo muy especial. Contento de estar otra vez aquí, a todos mis compañeros en esta mesa de trabajo y a los oyentes. Una feliz noche.
Y también está aquí Alirio Uribe Muñoz, abogado especial en Derechos Humanos. Doctor Uribe Muñoz, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a todos los panelistas, las panelistas y a todos los oyentes.
Y el primer tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con una decisión, Iragorri, que se produjo en las últimas horas, y es que el presidente Iván Duque ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley, además con mensaje de urgencia, para que se extienda la vigencia de la llamada Ley de Víctimas. Recordemos que en el Congreso de la República, y conversamos también hace unos minutos con el doctor Juan Fernando Cristo, exministro del gobierno Santos, había presentado una demanda en ese sentido, por lo menos con ese propósito, en la Corte Constitucional. Doctora Alirio Uribe, ¿cómo le parece esa determinación?
Bueno, hay que felicitar al presidente que no se vaya a echar para atrás de aquí a cuando se presente el proyecto de ley, porque pues es muy importante. Si ustedes analizan hoy en el tema, por ejemplo, de la reparación administrativa de las víctimas, en los 8 años de Santos se repararon más o menos 700.000 víctimas. Si uno mira el Plan Nacional de Desarrollo, en estos 4 años hay una proyección de reparar administrativa más o menos unas 310.000 víctimas. Estaríamos llegando máximo a 1.100.000, y la ley pues tiene vigencia hasta el año 2021, lo que significaría que en un listado de más de 8 millones de víctimas, pues varios millones se quedarían sin reparar. Si uno lo mira en otros temas, por ejemplo, la reparación colectiva, pues de más de 600 casos de reparación colectiva solamente se han materializado 3. Y si uno lo mira en el tema de restitución de tierras, pues se han restituido como 350.000 hectáreas de un cálculo inicial que se había hecho. El gobierno Santos había dicho que iba a restituir 2 millones de hectáreas. Pasaron los 8 años y no se dio. Entonces yo creo que sí hay una moratoria en la implementación de la Ley de Víctimas, y creo que es bienvenida esta iniciativa. Recordemos que ayer hubo audiencia en la Corte Constitucional también, y allí el procurador, el defensor del pueblo, las organizaciones de víctimas pidieron que era importante que la Corte declarara inexequible, digamos, esa fecha de caducidad de la ley. Entonces creo que esas dos iniciativas son importantes, lo que se está moviendo en la Corte Constitucional y lo que ha dicho el señor presidente.
Doctora Carolina Villegas, ¿cómo le parece esa propuesta?
A mí me parece que es coherente con la postura que ha tenido el presidente Duque de ser garante de los acuerdos y de quienes se hayan realmente acogido a ellos sin volver a delinquir. Lo que yo quisiera es pues que en este proceso y con esta prórroga, digamos, con esta vigencia extendida, pues entren también víctimas de todo el conflicto, porque la vez pasada me preguntaban también familiares, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, y me llamó mucho la atención y me decía que porque siempre estaban hablando de las víctimas, de las FARC, de las víctimas de los grupos, de las FARC y del ELN, pero que no se hablaba de las víctimas, de los familiares de las policías, de los familiares de los militares. Entonces yo quisiera que este fuera un proceso donde realmente entraran las víctimas, las niñas, por ejemplo, lo habíamos hablado la vez pasada también de la Corporación Rosa Blanca, que entren y se reconozcan a todas las víctimas como tal, y que haya justicia y garantía de no repetición.
Doctora Ángela Garzón, ¿cómo le parece esa iniciativa que está impulsando el gobierno?
Yo creo que todo el país debe aplaudir esa iniciativa. Tenemos mucha demora en cumplir e implementar la Ley de Víctimas. Se esperaba que ya para este año se hubieran podido resarcir la mayoría de las víctimas, que se hubieran cumplido los procesos, y vemos que no es así. Es necesaria esta ampliación y es necesario que en Colombia sí se reparen realmente las víctimas. Ha habido muchos procesos administrativos y hay un tema también a tratar, y es que también hay muchos abogados que se han aprovechado de las víctimas. Vemos procesos también donde sea, entonces necesitamos mayor institucionalidad en la unidad de víctimas que puedan responder más a esta tarea tan grande que tienen, que realmente les ha quedado grande.
Doctor Toro, ¿cuál es su impresión?
Yo recibo esta noticia con mucha felicidad y con un llamado muy especial a mis compañeros del Congreso de la República, en especial para que se le dé trámite rápido pero sin meterle micos, porque la preocupación es que en medio de ese trámite urgente empiecen a colgarle algunos artículos que terminen desconfigurando esa ley que hasta hoy solamente, después de 8 años, ha cumplido con el 13% del total de la meta. Estamos hablando de un reconocimiento más o menos de 8.8 millones de víctimas en Colombia, de las cuales solo se han reparado casi 957 mil, es decir, estamos en mora de continuar con la reparación, que los incluye a todos, además, en el país. Entonces, esto es una obligación que tenemos con las víctimas del conflicto armado en el país.
Pero hay que insistir en la ley también en poder arreglar o darle curso a muchas de las quejas que han planteado las mismas víctimas, incluso la Corte Constitucional, con los retrasos, con el presupuesto. ¿Son problemas de la ley o, como dice el doctor Cristo, son problemas del gobierno?
Yo creo que hay una mezcla de ambas cosas. Problema, la ley siempre puede ser mejor, claramente, además hoy actualizada lo que ha pasado durante los últimos años después de que entra en operancia, pero también hay un problema de capacidad técnica y de exceso de burocracia que no ha permitido que muchas puedan ser indemnizadas como debería ser. Yo creo que el trámite está en cómo agilizamos ese procedimiento y lo hacemos más eficaz.
Y ahí, Alejandro, además entra el tema de la reforma en la justicia, ¿no? Porque muchas de las víctimas no han podido ser reparadas es por las demoras que hay en los casos en el sector justicia. Entonces aquí vemos que la implementación, si sigue al ritmo que va todos los casos, pues vamos a demorarnos más de 40 años para poder cumplirle a todas las víctimas.
Segundo asunto del programa de hoy, Yara María Robledo. Llega la campaña de Claudia López. ¿Qué significa eso para Claudia López? ¿Es bueno o no tanto? Mauricio Toro.
Yo recibo esta noticia con mucha alegría en un momento en el que Claudia empieza a repuntar nuevamente después de unas pares de encuestas donde había estado por encima Galán, y en este repunte, pues, recibir el apoyo de una mujer como Ángela María para nosotros es muy importante, porque demuestra que esta campaña construye desde la diferencia, y pues eso es lo que a tantos líderes políticos le falta en este país, de construir desde la diferencia y de poder llegar a puntos en común que beneficien al general de todos los bogotanos.
Doctora Lirio Uribe, ¿cómo le parece ese aterrizaje de la doctora Ángela Garzón? Que además recordemos,
Ángela Robledo.
Bienvenida, Ángela. Quien fuera la fórmula vicepresidencial del doctor Gustavo Petro a la campaña de Claudia López, porque además recordemos que en un principio había dicho que ella llegaba, pero de la mano de Gustavo Petro.
Bueno, mire, yo creo que también hay que hacer memoria y es un acto también de reciprocidad. Si ustedes recuerdan, Claudia López llegó a la candidatura a la presidencia de Gustavo Petro sin el aval o sin que llegara de la mano de Sergio Fajardo, y creo que lo hizo de manera muy generosa. Yo, que conozco tan a fondo y estimo y le tengo gran aprecio a Ángela María Robledo, yo sé que ella siempre ha tenido esa premisa feminista de mujer vota mujer, de ella quiere que Bogotá tenga una alcaldesa. Ella tenía algunas dudas programáticas frente a lo que planteaba Claudia, y obviamente después de que hablaron, conversaron, se tuitearon, hicieron las entrevistas y demás, creo que Ángela María tomó una decisión muy coherente con su historia, con su vida. Ella conoce mucho Bogotá, conoce los problemas y sabe que Claudia pues puede ser una muy buena opción para los bogotanos y para la ciudadanía en general. Entonces yo creo que es una decisión que caracteriza lo que es Ángela María Robledo, y yo espero, y hoy yo invitaba también a que Holman y Claudia tomen café, hablen, porque esto tiene que avanzar en un proceso de convergencia de los sectores alternativos en Bogotá.
Quiero que escuchen, porque esto nos decía la doctora Ángela María Robledo el 22 de agosto en un proyecto digital de RCN Radio llamado Sin Filtro, y les preguntábamos justamente sobre esta alianza, y esto era lo que decía en ese momento.
No, yo por ahora, pues aquí estuvo Claudia, aquí donde estamos, donde estás tú sentado, Claudia, aquí estuvo Petro, María Mercedes y yo.
Esa fue la famosa foto, ¿no?
Esa famosa foto fue en esta casa.
Sí.
Aquí con Titico, con galletitas, conversando, dialogando, deliberando, discutiendo. Y, pero ya Gustavo tomó una decisión, yo no la acompaño, yo no acompaño la decisión de apoyar a Gustavo Petro, sí la de apoyar la lista del Consejo, porque el Consejo de Bogotá hay que renovarlo, y solo si logramos nuevamente volver sobre el documento que después de esta conversación fue elaborada y que está ahí para ser discutido con Claudia y con Gustavo, yo podría tomar una decisión, pero yo no puedo irme a apoyar a Claudia López si no hay un acuerdo con Gustavo Petro.
Pero entonces dejamos la puerta abierta.
Sí, incluso he estado escuchando en distintos medios.
Doctora Ángela Garzón, ¿qué piensa de la decisión de la otra Ángela, de Ángela María Robledo?
Bueno, no es una gran sorpresa, a pesar de ese audio que acabamos de escuchar, ya se veía venir hace muchos días. Vimos además las declaraciones tan duras de Ángela María Robledo contra Holman Morris por toda la situación de violencia contra la mujer. Entonces, creo que no es una gran sorpresa ni para la ciudadanía, esto se da como una alianza inesperada. Creo que era muy evidente por trinos que han habido y todos estos meses, entonces no lo veo como una gran sorpresa y creo que la ciudadanía tampoco lo ve como una gran sorpresa, sino que era algo que se esperaba venir.
Doctora Carolina Villegas, ya le doy la palabra al doctor.
No, yo creo que, como dice Ángela, esto no es una sorpresa, sobre todo faltando pues ya 2 semanas para definir elecciones, pero yo la verdad creo que esto no lo va a representar mucho a Claudia, porque yo creo que el petrismo ha sido consistente en quedarse con Holman Morris. Holman Morris ha subido mucho más en las encuestas de lo que uno hubiera esperado, y yo creo que al final del día Petro va a quedar con Holman, y esta unión de Ángela con Claudia no va a representar como si parte del petrismo se viniera con Claudia. Yo creo que lejos de eso. A mí lo que sí me sorprende es pues que la candidata Claudia en su incoherencia pues termina recibiendo siempre a las personas de las que habla mal, porque recibió a Cristo, de quien dijo que era un gran corrupto, después recibe Ángela María Robledo, a quien llamó tramposa. Entonces pues eso sigue mostrando realmente la incoherencia de Claudia López.
Doctor Toro, ¿esto le puede sumar? Yo creo que sin duda, y de hecho esto trae también detrás a 2 representantes a la Cámara que estoy seguro que tenían muchísimas dudas de poderse sumar a la campaña de Holman.
El doctor Racero y
María José, yo estoy seguro que ellos de corazón están aquí y han entendido que hay unas muy buenas propuestas que está haciendo Claudia, y que esto lo que va a permitir es que muchas personas que no se sentían identificadas con la propuesta de Holman definitivamente sientan como ese salvoconducto de decir, oiga, sí puedo pasar yo con tranquilidad a apoyar esas propuestas increíbles, que además no solamente habla de protección a la niñez, no solamente habla de seguridad, sino de defensa de los derechos de las mujeres. Así que yo veo que va a sumar, y de hecho se está demostrando ahorita, en los últimos días se ha demostrado cómo le ha sumado una campaña que no busca confrontar, una campaña que busca construir, porque confrontar no nos va a aportar a esta carrera.
Ay, me encanta lo que dice Mauricio, no busca confrontar. Hay que ver cómo se ha referido Claudia a Miguel Uribe, hay que ver cómo se refirió, yo no lo había leído, cómo se refirió a Clara Lucía Sandoval y le dijo que era una pobre inútil, que ella prefería, no sé cómo fue que le dijo, pero una cosa súper agresiva. Yo sí llamo la atención a los bogotanos, tenemos que hacer una reflexión profunda sobre quién queremos que nos gobierne. Nosotros no podemos tener una persona que está todo el tiempo con el ataque personal.
Y ahí, Mauricio, hay que ver las encuestas, es las tendencias. ¿No? La tendencia de Claudia López es a ir bajando, incluso la de Invamer hoy, lo que mostraba es que ella bajó y no subió.
Un empate técnico, ¿no?
Pero va bajando.
Pero eso es normal, miren, yo hablaba ahorita con Ángela antes de empezar, y es que es normal que quien arranca liderando las encuestas empiece a tener siempre una homologación ahí. Aquí lo estamos viendo, a martillo.
Esa encuesta Invamer, para que los colombianos que no la conocen, sepan de ella. Esta fue una encuesta revelada por los colegas de Blue Radio, de la revista Semana y el canal Caracol, que a 2 semanas de esta elección a la alcaldía pone a Carlos Fernando Galán con un 34.3% de intención de voto. Le sigue en segundo lugar la doctora Claudia López con 31.2%. En tercer lugar figura Miguel Uribe Turbay con un 18.3%. Y en el cuarto lugar está Holman Morris con el 10.8%. Una fotografía que más o menos mantiene esos primeros lugares, como han mostrado los diferentes sondeos. ¿Esto qué interpretación interpretación se le puede dar, doctora Ángela Garzón, usted que hablaba
pero toca leer también la última encuesta de Invamer, donde Claudia López creo que aparecía con un 40 y algo, no sé, ahí tienes el dato exacto, buscando, porque Carlos Fernando Galán aparecía con un 22% y aparece con un 34, Miguel Uribe aparecía con un 22% y aparece con 18, Claudia creo que aparecía con un 36, un 38, no recuerdo Claudia cuando tenía, y bajó a un 31, Holman Morris también bajó en esta encuesta.
Sí, las diferencias eran más.
Y hay un tema muy importante que en los que coinciden todas las encuestas, y eso sí es bien importante, y es la desfavorabilidad y favorabilidad de los candidatos. Vemos cómo el único que tiene buena imagen es Carlos Fernando Galán, y los otros, su imagen desfavorable va creciendo cada día más.
¿Por qué se habrá desplomado? Por lo menos eso parecieran mostrar las encuestas de la doctora Claudia López.
Es que yo insisto en que esto es normal cuando uno empieza, lo que decía ahorita, liderando las encuestas. Se empiezan a dar martillo y eso empieza siempre a acomodarse. Además que como la diferencia era tanta, es natural que empiece a definirse el voto que está diciendo voy a votar en blanco y empieza ya a acomodarse, y lo mismo los indecisos. Entonces yo siempre he visto que las últimas campañas a la alcaldía siempre se define por voto finish, y usualmente ese que arrancó de primero baja un poco, que es lo que le ha venido pasando a Claudia, que es normal porque se ha distribuido ese voto, pero sin duda vamos a ganar, vamos a hacer un muy buen ejercicio y se está notando ahorita en la remontada. Ahora, si habláramos de tendencias, Fajardo hubiera pasado a la segunda vuelta, me dice a mí aquí un oyente que me escribe y me dice, ojo, acuérdese que la historia no puede olvidarse.
Bueno, eso sí es cierto, la verdadera encuesta es el 27 de octubre, nada está dicho, pero bueno, hay que seguir trabajando en las calles, y sí es muy importante ese tema de la favorabilidad y la desfavorabilidad y el tipo de propuesta que se le está dando a la ciudad.
Doctora Carolina Villegas, esto, faltando dos semanas, puede llevar a la gente a que termine alinderándose, más bien con la posibilidad del doctor Galán, en el caso pues del doctor Miguel Uribe, que ustedes vienen acompañando, y de pronto otro tanto de los seguidores de Holman Morris, que pueden ver más viable la candidatura de Claudia López.
No, yo creo que está muy apretado y han salido encuestas que han mostrado diferentes pronósticos, y si fuera por tendencias, como decía Mauricio, si fuera por tendencias, en primera vuelta de la presidencia del 2014 hubiera perdido Oscar Iván, si fuera por tendencia hubiera ganado el sí, si fueran por encuesta hubiera ganado el sí. Realmente nosotros en el Centro Democrático hemos vivido mucho lo que es perder encuestas y ganar elecciones. Entonces yo sí quiero reiterar, como decía Ángela, que el día y la elección más importante es el 27 de octubre. Yo creo que están todos muy cerca. Coincido con Mauricio en que va a ser una decisión o una elección, un resultado muy apretado, pero no creo de ninguna manera que se vayan a empezar a inclinar, porque Miguel está recorriendo las calles, Miguel está mostrando sus propuestas, cada vez conociéndose más, y pues es un hombre absolutamente preparado para gobernar Bogotá.
Doctora Lira Uribe, ¿será que estos resultados, a la luz de esta fotografía, termina liderando, no digo a las campañas, bueno, que posiblemente pueden haber alianzas hasta último minuto, pero sí a las bases?
Bueno, yo creo que todavía pueden haber alianzas, y obviamente normalmente los electores se van a ir por el voto útil en el último minuto y cuando ya estén frente al tarjetón. Lo que uno está viendo es que en las principales capitales de Colombia, salvo en Barranquilla, pues la gente no se va a quedar en la casa, la gente va a salir a votar, porque esto va a ser voto a voto y va a ser una nariz-nariz, es decir, no está dicho nada, y yo creo que los candidatos y candidatas están moviendo de manera muy fuerte estas dos semanas, y bueno, el día definitivo será el 27, invitamos a que toda la ciudadanía en Bogotá pues salga a las urnas y voten, y que voten bien.
7:30 p.m, ya continuamos en Voces RC.